días a quienes nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a continuar, ya estamos terminando en este año, nos quedan pocos domingos. Decíamos, para concluir este estudio que hemos iniciado allá por el mes de abril, acerca de los nombres de Dios, de la persona de Dios, del ser de Dios, de las virtudes de Dios, del carácter y la persona y personalidad de Dios. Hemos estado estudiando todo este año las características de este Dios sorprendente, que es el Dios al cual le cantamos, el Dios al cual le hemos dado nuestra vida, el Dios al cual le creemos, y nos hace bien juntarnos cada primer día de la semana para no solamente adorar el nombre del Señor, sino también para estudiar algo acerca de la persona de nuestro Dios. Y se acuerdan, estábamos considerando en estos últimos domingos los nombres de Dios. Y veíamos que había nombres simples y nombres compuestos. Los nombres compuestos de Dios estaban asociados a características que representaban lo que era el carácter de Dios. Hay un texto en la Biblia, en el libro de los Salmos, Salmo 9:10, que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Por qué? Porque para el hebreo, y tenemos que tener en cuenta el contexto de la mentalidad hebrea, para el hebreo el nombre representaba el carácter de la persona, representaba lo que era y lo que era capaz de poder hacer. Entonces estamos estudiando los nombres compuestos de Dios y nos toca en este día considerar tres nombres, pero insisto sobre este concepto que está acá. Los nombres representan, son más que una designación o que un título. Nosotros decimos Jorge, Alberto, Daniel, María, Fernanda, y son designaciones para identificar una persona. Pero cuando el hebreo utiliza un nombre, lo que está describiendo es una característica de la naturaleza de la persona que lleva ese nombre. ¿Sí? Por eso el estudio de los nombres de Dios es tan significativo. Y nos toca ver en esta mañana tres nombres. Son nombres que figuran en la Biblia, que no siempre hablamos de ellos, pero que tienen una enseñanza para nosotros, y vamos a verlos en el contexto en el cual están colocados cuando aparecen, y también vamos a tratar de extraer para nosotros una enseñanza en esta mañana. Yo quiero detenerme sobre todo en el último de ellos. Hoy vamos a mirar estos nombres: Jehová Samá, Jehová Sabaot y Jehová Sidkenu. Jehová Samá significa el Dios que está allí. Jehová Sabaot significa Jehová el Señor de los ejércitos. Y Jehová Sidkenu significa Jehová, algunos dicen justicia nuestra, o Jehová es justicia. Y vamos a mirar en esta mañana, con la ayuda de Dios, estos tres nombres. Primero de ellos, libro de Ezequiel, capítulo 48. Profecía de Ezequiel. Es la primera vez que aparece este nombre de Jehová, de Dios, en la Biblia. Libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, el último versículo, que dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. El Señor está allí. Quiero mirar con ustedes este concepto, Jehová Samá, como aparece en nuestra Biblia, o Jehová Shamá, como aparece también en muchas, en otras versiones y en algunos escritos. Es exactamente lo mismo. Shamá o Samá tiene el mismo significado. Significa el quién es. ¿Se acuerdan que hay una descripción del carácter de Dios allí en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, el gran yo soy? Y esta idea del nombre Jehová Samá es el quién es, el yo soy, está allí. Cuando uno va al libro de Ezequiel es un profeta bastante desconocido, con algunas profecías bastante difíciles de entender. Pero dentro del contexto de este libro, uno tiene que saber que el profeta Ezequiel, que fue contemporáneo del profeta Jeremías y del profeta Daniel, estuvieron más o menos viviendo en los mismos periodos, aunque en distintos lugares, y hablando la palabra de Dios para el pueblo de Israel. El mensaje de el profeta Ezequiel fue un mensaje para el pueblo que estaba en la cautividad. Ustedes saben que el pueblo hebreo tuvo dos cautividades, es decir, dos momentos de su historia en el cual fueron tomados por enemigos extranjeros y fueron sacados fuera de su territorio. El primero de ellos fue allá por el año 735 a.C., cuando los asirios invadieron la tierra que nosotros conocemos como la tierra de Palestina, tomaron al parte del pueblo, prácticamente casi todo el pueblo, y se llevaron dejando muy poca gente allí. Año 735 a.C., la cautividad asiria. Pero hubo una cautividad que se dio algunos siglos, unos años después, en el año 635 hasta el 605, y que fue la cautividad de Babilonia. Y en esta cautividad es en la cual está apareciendo el profeta Ezequiel. Y Ezequiel tiene un mensaje para el pueblo para decirles, miren, Dios está allí. En medio de la situación en la que ustedes están viviendo, Dios está allí. ¿Por qué? Porque es el Dios que está. Para el pueblo era bastante difícil vivir en un sistema de privación de la libertad, de privación del culto. ¿Se acuerdan que los profetas decían, las arpas del pueblo están colgando sobre los sauces? Es decir, no había alabanza, no había música, el corazón del pueblo estaba cargado de tristeza. Sin embargo, Ezequiel les dice, Jehová está allí, Jehová Shamá. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que saber que un día, y a esto apunta estos últimos capítulos de la profecía de Ezequiel, un día Dios iba a colocarles a ellos en una ciudad eterna. Claro, no podemos entrar ahora. Pero usted sabe que el gran problema que tiene el pueblo de Israel hoy en día, ¿sabe cuál es, no? Es un problema territorial. ¿Por qué lucha el pueblo de Israel? ¿Por qué luchan los palestinos con los israelitas? Por un tema de territorio. Unos dicen, esta tierra es mía. Otros dicen, no, esta tierra es mía, es nuestra. Dios la prometió a nuestros padres. Y nosotros vamos a defender esta tierra con uñas y dientes. Y por eso se presentan los conflictos que permanentemente, todas las semanas, estamos viviendo. Por eso hay tantos atentados. Por eso hay tantas peleas. Por eso hay tantas discusiones. Y el profeta Ezequiel, viendo proféticamente lo que iba a pasar, lo que iba a venir en el futuro, les dice, Dios les va a dar una ciudad a ustedes. Una ciudad que es eterna. Y el Señor está allí. ¿Por qué? Porque Jehová Shamá. Y es la primera vez que aparece, perdón, en la Biblia, este nombre característico que identifica a Dios como aquel que está allí presente. La presencia de Dios puesta sobre su pueblo, mirando a su pueblo y a favor de su pueblo. Esto es, hermanos, interesante porque vamos a mirar estos pasajes de la Biblia para darnos cuenta de que Dios es un Dios que está presente en nuestras vidas. El primero de ellos, Isaías capítulo 41. Isaías 41. Isaías 41 dice, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Libro de los Salmos, Salmo 32. Libro de los Salmos, el Salmo 32. Versículo conocido. Versículo 8. Dice el salmista en las palabras del Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y esta es la idea de este concepto Jehová Shamá. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 139. Salmo 139. Dice el primer versículo: Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, esta es la idea del Jehová Samá, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado grande, demasiado sorprendente para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, la presencia del Señor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y este concepto de Jehová Samá es el concepto que el salmista estaba queriendo notar. Dios está presente, Dios está allí, Dios está con su mirada sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro andar, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras actitudes. Jehová Samá. Y quiero cerrar este concepto de Jehová Samá diciendo que Dios, la persona de Dios, tiene algo que nosotros ya lo hemos estudiado y que conocemos como la inmanencia y la trascendencia de Dios. Dios es más grande que todo lo que nosotros podemos ver y Dios está en todo. Eso no quiere decir que Dios sea todo, pero Dios está en todo. Y ese concepto es el concepto de Jehová Samá. Dios está en todo, queridos. Y no hay nada en la vida del cristiano o en la vida del individuo que a Dios lo tome por sorpresa. Dios trabaja no por casualidad. Dios trabaja por causalidad. Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros y Dios actúa a través de una causa, de un propósito. A nosotros nos parece que vamos haciendo nuestras cosas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros objetivos. Sin embargo, Dios está metido dentro de ellos haciendo sus propósitos. Por eso a veces estamos en conflicto, porque nuestros propósitos no coinciden con los propósitos de Dios. Lo que nosotros buscamos no es lo que Dios busca para nosotros. Nosotros vamos por un camino y Dios está marcando por otro. El famoso, ¿se acuerda? Ya lo dijimos en alguna oportunidad, el famoso recalculando del GPS. Nosotros, a mí me encanta poner la loca a la española que está ahí adentro del GPS. Entonces le cambio las cosas y cada dos por tres recalculando. Claro, está tratando de ver por dónde puede ir, a dónde tiene que llegar, a dónde se le indicó. Claro, es un programa, no hay nadie metido ahí adentro. Si no, ya se hubiera bajado y me hubiera dejado solo en el auto y no hubiera viajado nunca más conmigo. Bueno, a veces nos pasa eso con Dios. Dios tiene un objetivo, un propósito que es causal. Responde a un propósito, a una causa. Por eso el libro de los Romanos, en el capítulo 8, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que todas las cosas que me pasan, aún aquellas cosas tristes y amargas de la vida, me pueden ayudar para bien, sí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay un propósito para aquellos a los cuales Dios llama. Y nosotros tenemos que aprender a ver todas nuestras luchas, nuestros fracasos, a la luz de la eternidad de Dios. La gente pasa cuestionando a Dios, peleándose con Dios, enojándose con Dios. recriminándole a Dios. Después vamos a mirar algunas cosas. Dios tiene una causa, Dios tiene un propósito. La Biblia así lo dice. Y aquellos que aman a Dios encuentran el propósito y la realización de sus vidas cuando ¿qué? Cuando sus propósitos se unen a los propósitos de Dios. Ahí tenemos paz. Si estás en conflicto con Dios, si estamos en conflicto con Dios, quiero pedirte que nos detengamos, que reconozcamos que Jehová está allí. Jehová está en todo lugar y en todas partes y en mi vida, sobre mi vida, por mi vida y en mi vida, buscando una causalidad que es su gloria, su propósito, su programa en mí. Jehová Shamá. El pueblo de Israel tenía que aprender que Jehová estaba allí, aún en medio de la cautividad y del conflicto. Segundo, Jehová Sabaoth. Vamos a mirar un pasaje de los que allí aparece. Libro de Isaías. Libro de Isaías. Isaías es un profeta extraordinario, llamado el profeta más grande de la antigüedad. Y dice Isaías capítulo 6, una visión celestial que tiene el profeta, desde el versículo 3, Isaías 6, 3, está relatando aquella visión celestial y aquellos seres angelicales, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una visión celestial, y aunque aparece inicialmente allí en el libro primer libro de Samuel, este concepto de Jehová de los ejércitos, me gustó fijar la meditación sobre esta idea de el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque está queriendo manifestar que Dios tiene una soberanía, un control absoluto sobre todas las cosas. Es el Señor de los ejércitos. Es el aquel que tiene la autoridad sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque es el soberano. Y porque es el soberano, tiene a su disposición toda la capacidad, todas las armas de carácter espiritual o físico suficientes para cumplir y realizar sus propósitos. Fíjense, por favor, vamos a leer este capítulo 11 de la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 11. Disculpen que les haga pasar por tantos pasajes de la Biblia, pero es interesante mirar, porque también está emparentado con lo que después vamos a ver. Dice Jeremías 11, 20, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. El profeta Jeremías estaba siendo perseguido justamente por ser el profeta del Señor. Y entonces dice, Señor, te encomiendo mi causa. Delante de tu presencia pude exponer lo que me pasa. Señor, cumplí tu palabra. Venga lo que están haciendo sobre mí. Porque eres Jehová, el Señor de los ejércitos. Y esta idea, queridos, de Jehová de los ejércitos, es una idea interesante porque es la idea que nos transmite ese arsenal tan grande de capacidad, de posibilidades, de opciones y de soluciones que Dios tiene cuando nosotros no podemos más. ¿Te ha pasado alguna vez, no? Llegar un momento en tu vida de decir, no puedo más, no puedo más. Es como si estuviéramos metidos en un pasillo frente a una pared sin posibilidad de salida para ningún lado. Y entonces, en esa condición, en esa situación, decimos, no puedo más. Señor, ayúdame. ¿Y por qué decimos, Señor, ayúdame? Es muy interesante mirar en la Biblia las veces que hombres y mujeres han clamado a Dios diciéndole, Señor, ayúdame. Porque fueron personas que fueron llevadas por las circunstancias, por los problemas, por la vida, por las vicisitudes, a un instante de su vida en el cual tuvieron que reconocer que no podían más. No puedo más, Señor. Y entonces, cuando uno se desarma absolutamente, es cuando Jehová, el Señor de los ejércitos, puede entrar y producir transformaciones y obrar cambios. Para que usted tenga una idea, para que vos tengas una idea, esto es la figura de una rendición absoluta. Habrás visto un montón de películas. Cuando en la antigüedad, en el medioevo, cuando se producían aquellas batallas tan grandes, tan crueles, ¿cuándo un ejército vencía al otro? No era cuando todos se morían. Porque esos que habían ido a la batalla se podían morir, pero podían quedar otros. La batalla se ganaba cuando aquel que representaba el poder y la autoridad para uno de los ejércitos tomaba la espada, se inclinaba y la colocaba sobre los pies de aquel que había sido el vencedor. Y allí la dejaba sobre el piso, a los pies. Es decir, no puedo más. No puedo seguir más. Ganaste. Me venciste. Y esa es la idea con la cual nosotros encontramos en la Biblia esta idea. Jehová de los ejércitos. Acompáñenme, por favor, a este texto. Libro de los Salmos, Salmo 46, un salmo muy conocido de la Biblia. Versículo 7. Salmo 46, 7. es un pasaje extraordinario de la Biblia. Y dice el salmista, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Voy a hacer una pequeña digresión y voy a pedir disculpas a quienes estuvieron el viernes y también me escucharon decir esto. Pero vale la pena volver a repetirlo, sobre todo para quienes no lo escucharon. ¿Por qué el salmista dice Jehová de los ejércitos, nuestro Dios es nuestro refugio? Porque está diciendo, si no confiamos en Dios, permítanme esta frase, si no confiamos en Dios, estamos fritos. No nos queda otra cosa que confiar en Dios. Y decía el viernes, a propósito de la despedida de Sharon y de Nico, que para el judío, el hogar no era un lugar de tanta permanencia como lo es para nosotros. Nosotros llegamos a casa y decimos, ah, menos mal, ya estoy en casa. Cierro la puerta y nos sentimos las personas más felices de la vida. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar, nuestro territorio, nuestro sitio de seguridad, donde están nuestros afectos, nuestras cosas, nuestra vida, todo, allí. Entonces cerramos la puerta y nos relajamos. ¿Por qué? Porque estamos en casa. Para el hebreo, el concepto de la casa era un concepto distinto, del refugio era algo distinto. ¿Por qué? Porque el hebreo tenía casas muy pequeñas, a veces sin ventanas, con una sola entrada. Y la mayor parte del día el hebreo estaba fuera de la casa, no estaba dentro. Porque además con las altas temperaturas que tenían, estar allí era tomar un sauna, era estar viviendo en un sauna. Entonces, estaban fuera. Las labores del campo se hacían fuera. Las actividades de mantención y para poder sostener la vida se hacían fuera. ¿Por qué? Porque las casas eran muy pequeñas. Apenas unos trapos para dormir en el piso, una mesa, alguna silla, un cántaro y nada más. No había nada de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando el salmista dice, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es nuestro refugio, lo que está diciendo es, lo único que tenemos para confiar en esta vida es la persona de Dios, el poder de Dios, el valor de Dios, la gracia de Dios. No importa que estemos seguros en nuestra casa no estamos seguros. Aunque andemos desparramados por cualquier lugar, Dios es nuestro refugio. Por eso dice, el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza. ¿Por tanto qué? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea destruida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor de los ejércitos, es nuestro refugio. Y yo quiero preguntarte, ¿pensamos eso nosotros acerca de Dios? Cuando nos sentimos que no podemos más, que el único que puede darnos recursos a nuestra vida y que puede solucionarnos y sacarnos, no hermanos de la crisis, no sacarnos del problema, no sacarnos de la situación, porque a veces Dios no hace eso. A veces creemos que clamar al Señor Dios de los ejércitos e implorar su gracia y todo su poder desplegado para con nosotros y con nuestra necesidad implica que el Señor va a venir inmediatamente y nos va a sacar y nos va a colocar con Alicia en el País de las Maravillas o nos va a colocar en Disneylandia. No, queridos, no es así. Lo que Dios hace como Señor de los ejércitos es venir a nuestra necesidad, inclinarse ante nosotros, y cuando nosotros deponemos la espada de nuestra vida y decimos, Señor, ganaste. ¿Sabe cuántas veces le tuve que decir yo al Señor, Señor, ganaste? Y tuve que bajar la cerviz y tuve que decirle, Señor, está bien. No cambió la situación, no cambió el problema, no cambió la circunstancia, pero Dios nos cambia a nosotros. ¿Por qué? Porque nos toma, nos levanta y nos hace sentir que en medio de la necesidad podemos clamar Jehová, nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, nuestro refugio. Es el Dios, como dice el salmista de Jacob, de aquel padre de nuestra nación. Hermanos, Jehová Samá, Dios está allí. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, está a nuestra disposición para todo lo que nosotros necesitemos, no para cambiar a veces las situaciones, pero sí para sostenernos en medio de las situaciones. Y termino con este concepto que me ha encantado y sobre el cual quiero detenerme un poco más. Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Vamos a mirar un pasaje allí en el libro de Jeremías, capítulo 23. En este estudio de los nombres, del carácter, de la naturaleza de Dios, Jeremías utiliza este nombre para describir la característica de este Dios que es justo. Dice Jeremías 23, 6. Podemos leer desde el 5. He aquí que vienen días, es algo profético. Dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El concepto es Jehová, el quien es, el yo soy, es nuestra justicia. No voy a leer todos estos pasajes porque los conocemos, algunos de ellos, pero describen el ser de Dios como un Dios de justicia. Dios es justo. Dios es equilibrado. Y además Dios ejerce justicia. Nosotros no somos justos. ¿Por qué? Porque está en nosotros la incapacidad permanente, eterna, que ha dejado el pecado, hasta que Dios nos transforme, que ha dejado el pecado de la injusticia en nosotros. El pecado es injusticia, toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Así que nosotros no podemos ser justos, pero entendemos qué significa ese concepto de justicia. Es esa idea con la cual representan los hombres a la justicia. Aquella mujer vestida de blanco, de una sola pieza, con los ojos tapados, con los brazos extendidos y los platillos de la balanza en cada uno de los extremos de sus manos, de sus brazos. Entonces, si hay apenas un poquito de algo más en uno de ellos, se inclina. ¿Por qué? Porque es justo. Es una balanza justa. No es una balanza que está trucada por abajo, con una contrapeso, con un peso para poder ahorrar. Esto es algo muy común de los que tienen, a veces, algunos, por supuesto, tienen negocios. tratan de colocar algún peso en alguno de los platillos, ¿para qué? Para poder cobrar y ganar un poco más. Dios no es así. Dios es justo. Dios es justo. Y este concepto de Jehová Tzidkenu proviene de esta raíz, de esta palabra que significa tzadak, que es ser recto, significa tener razón. Y en el libro que más aparece en la Biblia es en el libro de Job. Aparece 17 veces este concepto, Jehová tiene razón. Jehová es justo. Y porque es justo, tiene justicia, ejerce justicia y no se equivoca. Y este concepto de la justicia es un concepto muy interesante porque aparece en un libro donde hay un hombre que ha sido probado y ha sido dado vueltas por todas partes, de arriba abajo, y ha sido hallado de una sola pieza, un hombre íntegro. Job fue un hombre íntegro. Y por algo este concepto Jehová, justicia nuestra, que interviene a favor de aquel que es suyo, pero que también es justo para sopesar y para ejercer esto en lo cual nosotros siempre queremos triunfar, que es ¿qué? Tener razón. Siempre dicen los coaching, acá tenemos un coaching, no voy a sacarle trabajo, pero siempre se dice en los cursos de asesoramiento, de formación, de desarrollo, siempre se dice, ¿qué es más importante en la vida? ¿Tener razón o ser feliz? Entonces todos decimos ser feliz. Y entonces el entrenador nos dice, muy bien, entonces ¿por qué queremos tener razón? Si es más importante ser feliz que tener razón, ¿por qué entramos en ese conflicto? Bueno, es que somos así. Queremos tener razón. Y quiero llevarte a considerar en esta hora que Jehová es justo. Dios es justo. La Biblia nos enseña que una de las características que se desprenden del ser de Dios es que Dios es justo. Dios obra en justicia. ¿Por qué? Porque Dios tiene razón. La razón de Dios, el conocimiento de Dios, no está empañado por ninguna cosa que lo condicione. No es que yo voy a Dios y me acerco al oído y le digo, fíjate si podés, por esta vez, una excepción, fíjate, haceme esta gauchada. No. Yo no puedo obrar con Dios como nosotros obramos con las personas. Dame una mano. O te mando un correíto, esto es privado, por favor, pero fíjate si tal o cual cosa. Dios es justo. Y quiero mirar con ustedes este concepto de la justicia de Dios. Usted sabe que no podemos entrar, pero la Biblia habla mucho acerca de la justificación. Romanos capítulo 5 dice que estamos justificados ¿en quién? En la persona del Señor Jesús. Pablo usa mucho este concepto de la justificación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Así que el secreto de la justicia que Dios nos imparte a nosotros es estar en Cristo. ¿Qué es la justificación? Yo llego tarde al trabajo y si no miento, mi jefe me pregunta qué te pasó y yo le digo, me quedé dormido o pinché una rueda o salí tarde, o se me trabó el garage, o se mareó el gato del lado, no importa. Pero mi jefe me cree, ¿por qué? Porque yo nunca le di posibilidad de que él desconfiara de lo que yo le digo. Lo que le digo es la verdad. Llego tarde con el tren, y entonces me acerco a la oficina y pido un justificativo. Falto al trabajo, y entonces viene un médico y ve la condición en la cual yo estoy y dice, pobre hombre. En realidad dice, pobre señora, de tener que aguantarme a mí. Pero dice, pobre hombre, este hombre no puede trabajar así. ¿Le extiendo qué? Un justificativo. Entonces yo voy con ese papelito que dice que tal día estuve imposibilitado de ir a trabajar y a mí se me exime de cualquier responsabilidad que me significaría el no haber ido a trabajar. Todos lo sabemos. Dios extiende un justificativo para el hombre que cree en él Y ese justificativo es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, no hay ninguna condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Primera condición. Luego dice, los que no andan conforme a la naturaleza humana, sino conforme al poder de Dios. Eso es segundo, pero primero es fundamental estar en Cristo. Esa es la justificación. Ahora, muchas veces nos aferramos de esa justificación, de este concepto, Dios es nuestra justicia, para creer que Dios, o al revés, para creer que yo puedo hacer con Dios lo que a mí me parece. Que yo puedo utilizar a Dios, puedo jugar con Dios, puedo actuar con Dios, puedo obrar con Dios, de acuerdo a lo que yo creo, porque como yo tengo razón, y como yo nunca me equivoco, y como mis pensamientos a veces me parece que no coinciden con los de Dios, pero no porque estén mal, los que están mal son los de Él, no los míos. Entonces yo creo que yo me puedo aprovechar de esa justicia y que Dios va a pasar por alto todo lo que yo soy, y todo lo que yo hice, y todo lo que yo dije, y todo lo que yo pensé. ¿Por qué? Porque Dios es mi justicia. Y quiero advertirte en esta mañana de que la justificación que Dios nos da cuando creemos en Él a través de Cristo nos exime de nuestra culpabilidad, de nuestra condenación eterna, pero no nos exime de que un día vamos a estar delante de Dios y dar respuesta por nuestra vida. Seguramente lo habrás escuchado. Yo conozco una persona a quien quiero muchísimo, no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, a este Jehová Sidkenu, este Jehová justo, no lo conoce, pero él dice, me lo ha dicho en un montón de oportunidades, si algún día, capaz que vos lo escuchaste, usted lo escuchó, si algún día yo estoy delante de Dios, yo sé lo que le voy a decir a Dios. Cuando Dios me llame, yo voy a ir delante de Dios y acá está Jorgito y entonces va a hablar y va a decirle a Dios lo que hizo con su vida. ¡Qué error! La segunda vez que me lo dijo, le dije, espera, ¿vos sos consciente de lo que me estás diciendo? ¿Vos sabés qué significa estar delante de Dios? ¿Vos sabés qué representa estar delante de Dios? Delante de Dios vas a estar con la cabeza gacha y sin decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no vamos a poder allí presentar nuestros pergaminos y decir lo que fuimos, lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos. No, allí el único que va a hablar es ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene razón. Porque Dios es justo. Mirá, muchos andan por la vida viviendo su propia justicia, mientras vamos buscando ese pasaje que para mí fue un mazazo. En el libro de Números, quiero llevarte a ese pasaje de la Biblia y aplicarlo para nosotros en esta mañana. Libro de Números, capítulo 15. Dios está dando principios de justicia, de convivencia al pueblo de Israel. Y hay aquí un texto estupendo que dice, Números 15:30, «Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella». ¿Qué quiere decir este texto? Este texto, queridos, es una cachetada a nuestra suficiencia, a nuestra sabiduría, a nuestro sábelo todo. ¿Por qué? Porque Dios dice que si hay alguien que se levanta delante de Él con la mano levantada, y la mano levantada, la idea aquí es la mano levantada con el índice levantado. Usted sabe para qué hacemos esto, ¿no? Esto cuando nos ponemos en Maestro Ciruela y queremos indicar, queremos mostrar, queremos defender nuestras posturas, nuestras ideas, nuestros principios. Y la Biblia dice que aquel que se levante frente al Señor con su mano y actuando con soberbia, Dios va a castigarle tremendamente. ¿Cuánta soberbia hay en el ser humano? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánto pensar que no sabemos todo? Que podemos todo, que somos capaces de todo, Y Dios nos dice, eso no camina. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. No quiere tener contacto con el soberbio, con el altivo. Conozco personas que viven en una soberbia, en una plenitud de soberbia diaria. No es que tienen un ataque de soberbia el sábado a la mañana o el martes al mediodía. No, viven en una actitud soberbia, permanentemente, desafiando a Dios y a todos. Y la justicia implica en la Biblia tener una correcta relación con Dios, pero también con el prójimo. Recuerdo hace un tiempo estar con una compañera de trabajo. Esas personas que cuando usted se acerca automáticamente se disparan todos los sensores y echa flea. Y entonces, claro, cuando echa flea, uno sale disparado para otro lado. ¿Por qué? Porque ya le demostró, marcan distancia, ponen distancia. Se cierran. Es como, ya lo hemos visto hace un tiempo atrás, como el puerco espín. Cuando se acerca y ve la amenaza de peligro, separan todas las espinas y se ponen en actitud de guerra. Las espinas no matan, pero producen un dolor tremendo porque descarga una sustancia que nos afecta tremendamente. Al que, por supuesto, toque el puerco espín, nunca toques un puerco espín. Pero tampoco te acerques a unas personas que son puerco espín. Y estábamos hablando de un problema de la compañía. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, decime. ¿Por qué la gente no me da bolilla? A mí se me cayeron los ojos y me incliné para buscarlos, porque le dije, ¿cómo que no te dan bolilla? Sí, no hablan conmigo. Y entonces, cuando a uno se la dejan picando en términos de fútbol, en el medio del área, uno tiene que disparar. Entonces le dije, espera, querida, espera. ¿Vos me estás preguntando en serio esto? Sí, claro, porque siempre estoy sola. Entonces, digo, déjame decirte que la única culpable de esta situación en la que vos estás, sos vos. ¿Vos te das cuenta cómo sos con las personas? ¿Vos te das cuenta que la gente se acerca y vos te cerrás, te bloqueás, los tratás mal? Los tratás despectivamente. Les pones una distancia que la gente no se acerca. ¿Y no se acerca por qué? Porque no te aguanta. No aguanta esa actitud de soberbia, de suficiencia, de distancia. Se le cayeron los ojos a ella. Digo, te lo digo con todo cariño. Y te lo digo desde... Yo era mayor, claro, soy mayor que ella. Desde los años no se construye nada en la vida, ni se consigue nada en la vida con actitudes así. Y queridos, hay periodos y hay épocas en nuestra vida en que actuamos así. Y hay personas que viven así toda la vida, creyendo que la justicia de ellos es mayor que la justicia de Dios. Quiero decirte, déjame decirte con todo cariño, un día vamos a estar delante de Dios. Y si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, seremos salvos para siempre. Pero Dios va a juzgar nuestras actitudes. Si no has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, hoy puede ser el momento en el cual le digas, Señor, quiero recibirte en mi corazón, perdona esa soberbia, esa forma de andar por la vida pensando que soy el único que tiene razón. La razón la tenés vos, Señor. Entra en mi corazón, perdona mis pecados. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Existe un principio en la vida que es el principio de la siembra y la cosecha. Yo no puedo esperar aceitunas si sembré semillas de mostaza o si sembré semillas de papa. Yo no puedo pretender una cosa distinta a la que sembré. Las tengo acá marcadas, pero no las voy a mostrar, simplemente se las menciono. La soberbia humana. Recuerdo la experiencia de Tancredo Neves, un hombre que fue presidente de Brasil y al cabo de algunos años volvió a presentarse y entonces dijo, frente a una cosa más o menos parecida como nos pasa a nosotros, había una diferencia de votos, ¿eh? Y entonces este hombre dijo, si solamente consigo 500.000 votos, vuelvo a ser presidente y ni Dios va a sacarme de allí. Soberbia humana. Tancredo Neves consiguió los 500.000 votos. Fue presidente, fue electo presidente, pero un día antes de asumir su mandato murió. Es que con Dios no se juega. En Brasil, un grupo de jóvenes en la parte sur de Brasil pasó a buscar una chica para divertirse. No sé si era un viernes o un sábado, salió en los diarios. Y entonces, cuando la madre acompañó a la chica para despedirla, observó que los amigos que estaban allí con ella estaban ya con unas cuantas copas de alcohol encima. Y entonces le dijo, hija, encomendate a Dios, que Dios te proteja, que Dios te cuide al hacer este viaje. Anda con Dios. Y la hija, sonriéndose, claro, una persona joven, toda la vida por delante, la suficiencia y la soberbia de la juventud, dijo, mirá mamá, que Dios vaya en el baúl, porque aquí adentro no hay lugar para nadie más. Al cabo de unas horas, tuvieron un terrible accidente, murieron todos los que allí estaban, pero el baúl quedó intacto. Usted lo puede registrar, usted lo puede googlear, quedó intacto. Lo sorprendente es que la policía cuando llegó al lugar no podía terminar de entender cómo con semejante impacto el baúl había quedado como si nada. Y es más, adentro del baúl había una caja de huevos y no se rompió ningún huevo. Ah, es que con Dios no se juega. Marilyn Monroe, aquella bella mujer, estaba dando un concierto y se acercó el gran evangelista Billy Graham. Y en un momento, en un impas de su concierto, se acercó a su camarín, golpeó la puerta y le dijo, mire, soy Billy Graham, predicador evangélico, ta, 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 Dios me ha pedido que venga a decirle que Dios la ama, que Jesucristo quiere ser su salvador, etcétera, etcétera, lo que nosotros podríamos saber que o suponer que le dijo. Y Marilyn Monroe, muy respetuosa, cuando terminó Billy Graham de decirle estas palabras, le dijo, señor Graham, muchas gracias, pero yo no necesito a su Jesús. Una semana después, apareció muerta por una sobredosis en su departamento. ¡Ah! Dios no puede ser burlado. Creemos que tenemos una justicia con la cual podemos vivir y déjenme decirles que Dios es el que tiene razón. Y en esta mañana yo quiero invitarte, después de haber visto y de haber considerado que Jehová es Samá, Jehová está allí, está donde estamos nosotros, después de haber considerado que Jehová tiene a nuestra disposición todo el potencial de sus recursos porque es Jehová el Señor de los ejércitos, quiero pedirte, quiero invitarte a que en esta hora reconozcamos que Jehová es justo. Jehová es nuestra justicia. Jehová Tzidkenu. Jehová es recto. Y Jehová nos pide que depongamos nuestras armas y reconozcamos que solamente Él tiene razón. Y quiero invitarte a que, si aún no tenés a Cristo en tu vida, le abras el corazón al Señor y digas, Señor, necesito tu justicia. Necesito la obra de Cristo en la cruz que me justifica, que me exime de la culpabilidad y la condenación del pecado. Para eso murió Cristo, para perdonar nuestros pecados y para ser hecho nuestra justicia. Dice la Biblia que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Pero también quiero invitarte, querido hermano, hermana, querido joven, señorita, para mí el primero, estoy a la par tuya, al lado tuyo, a que podamos vivir esta justicia de Dios. No es tanto que Dios va a justificar todo lo nuestro. Es que un día vamos a tener que rendir cuentas por nuestra vida ante Dios. Y tenemos que vivir sabiamente. Tenemos que deponer nuestras actitudes, nuestros dedos que se levantan ante el cielo y ante los hombres, y vivir en quietud, vivir en respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es justo. Amén. Que Dios nos bendiga y cerramos con una oración y que aplique su palabra a la necesidad de cada corazón en esta hora. Gracias, nuestro Padre, gracias porque la Biblia nos enseña en estos nombres que hemos visto hoy las características de un Dios que está presente, de un Dios que es poderoso y de un Dios que es justo. Y quisiéramos pedirte que nos ayudes a aplicar en nuestra vida estos principios compartidos hoy desde tu palabra. Para tu gloria te lo pedimos. Bendecí nuestras almas, bendecí nuestras vidas. Ayúdanos a saber que estás con nosotros, con todo tu poder, para obrar en justicia. Para tu gloria te lo pedimos. Despedinos con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.